¿Qué show, morras? Aquí la Bordelencha, transitando y transmitiendo desde la frontera del Pacífico, la Baja Cali, México y el sur de Califas, Estados Unidos, trayéndoles la novela del desierto lésbico. Bienvenidas a un podcast más de Bordelencha. Comenzamos. Our computer is picking up a strange signal. Here, sir, you better take a look at it. Hola a todas. Regresamos al siguiente episodio de Genealogías, donde comenzamos en la época de los 20s. Mildred J. Berryman, 1920, Estados Unidos. Abiertamente lesbiana. Tuvo varias relaciones con diferentes mujeres a través de los años, mayoritariamente diferentes religiones que ayudaron a su estudio que es considerado el primer estudio de la comunidad lésbica en los Estados Unidos. En 1920, mujeres logran el derecho a votar en Estados Unidos, gracias a los sufragistas, al igual en Europa y en Estados Unidos, surge una ola de movimientos lésbicos elitistas pero clandestinos. Círculos de París. Los salones de París eran círculos privados de artistas en casa de lesbianas, más famoso en los 20s, donde la mayoría de la aristocracia e intelectuales de la época se reunían para dar retroalimentación a sus proyectos y naturalmente un espacio seguro donde se relacionaban entre sí. Dos de los salones más famosos eran por dos americanas, Gertrude Stein y Alice Bitoklas, y el de Natalie Barney. A pesar de tener mucha censura en las obras con contenido lésbico, ese no cesaba de existir y seguir alimentándose en estos círculos. Una de las obras pioneras del contenido abiertamente lésbico que narra la historia supuestamente ficticia y cuenta parte de las relaciones que se formaban en los salones es el libro del Pozo de la Soledad de Radcliffe Hall, que fue censurado en varios países. Las relaciones entre ellas eran muy abiertas a pesar de tener parejas estables en diferentes acuerdos. Hollywood. Uno de los círculos más famosos de las épocas de oro eran estos círculos lésbicos de Broadway llamados Sewing Circles o círculos de tejido o costura. Lamentablemente no tuvieron mucha oportunidad de ser tan abiertas como las otras porque sus carreras dependían de su supervivencia y al iniciar los 30, las productoras tuvieron que hacer uniones y acuerdos para autorregularse y autocensurarse para que el gobierno no tuviera que intervenir. El famoso código Hays fue la chispa que prendió la estampida de actores y actrices dentro del armario, con matrimonios pactados para mantener su imagen pública, estos llamados matrimonios lavanda. Mercedes Acosta mantuvo relación con varias de las mujeres más famosas de Hollywood, como Greta Garbo, Marlene Dietrich e Isadora Duncan. Escribió una autobiografía, y aunque su libro solo menciona a todas ellas como amigas, muchas de ellas le retiraron la amistad e incluso tomaron medidas legales para alejarla. Celebridades como Marlene Dietrich, Greta Garbo, Tallulah Bankhead, Joan Crawford, Myrna Loy, Mercedes de Acosta, Agnes Moorehead, Dolly Wilde, eran parte del círculo de vínculos. Círculos de Harlem Renaissance. En Estados Unidos, durante las mismas épocas, estalló el boom del blues y el jazz, la era de la prohibición, un poquito antes de la Gran Depresión. Varias mujeres pioneras de este género eran lesbianas y bisexuales. Gladys Bentley se representa en sus shows con traje y sombrero en el primer bar de lesbianas llamado Monas. La letra de Ma Rainey hablaba que no le gustaba relacionarse con hombres y quemaba a las mujeres. Un día ella fue arrestada en su casa y acusada de tener una orgía lésbica. Al tiempo de eso dejó de ser tan abierta de su sexualidad. Ma Rainey, conocida como la reina del blues, y Bessie Smith, la emperatriz del blues, llegaron a ser amantes en un punto de sus vidas. En vida pasaron por mucha violencia por los hombres que tenían cerca, del Estado, de la sociedad racista y misógina, por ser mujeres de color, por amar a otras mujeres. Y a pesar de tener fama y récord en ventas, nunca recibieron ni cuarta parte de sus regalías. Al morir Ma Rainey, su lápida solo decía que fue una ama de casa, y Bessie duró 33 años sin lápida, que reconocieran que ahí estaba su cuerpo. Mientras su familia se peleaba por su herencia y regalías, después de una petición, Jenny Joplin y Juanita Green ayudaron para ponerle una lápida. Se teoriza que el estilo de vida de estas mujeres fueron la inspiración del movimiento cultural llamado Flappers, que se rebotó por todos los Estados Unidos a partir de ganarse el derecho al voto y crear una nueva revolución sexual para las mujeres. También lesbianas que pusieron el cuerpo en los años 30 a pesar de los peligros fueron esas que se atrevían a usar sacos y salir así a la calle. Ya que era ilegal que las mujeres hicieran estas cosas, varias de ellas eran respaldadas por la mafia y tomaban estos puestos por lo mismo de recibir esta protección por su estilo de vida. Performers como Blackie Dennis, Gayle Williams y Buddy Kent eran conocidas como mujeres que vestían de traje para sus shows y que no cambiaban su apariencia terminándolo. Josephine Baker, abiertamente bisexual, no aguantó mucho tiempo en Estados Unidos por la discriminación racial y la homofobia y juró no regresar a hacer películas en Estados Unidos. Vivió el resto de su vida en París, donde podía vivir libremente, siendo que para ser una mujer abiertamente bisexual afroamericana era algo casi imposible de pensarse. La censura le vino a fregar la vida a la poca expresión y representación lésbica de esos tiempos, no solamente en las películas o televisión que empezó a generar todo un consumo, sino en la literatura. En Estados Unidos en los 50 hubo un boom de novelas lésbicas de pasta de papel, eran llamadas novelas pulp, muy económicas y de fácil acceso en cualquier tienda, pero la única manera que podía haber un tipo de representación era condicionada, y tenía que cumplir la historia ciertos parámetros en sus personajes para ser aceptados, por ejemplo, una vida lésbica trágica con final en suicidio o conversión a la heterosexualidad. Pero era lo único que las mujeres lesbianas tenían y se podían afianzar para saber que no eran las únicas. Afortunadamente, no hace mucho las escritoras originales de estas novelas pudieron por fin escribir los verdaderos finales felices alternos que querían. En 1947 salió la primera revista americana escrita para lesbianas llamada Viceversa. Aunque solo se publicaron 9 ejemplares, fue escrita por una lesbiana bajo el acrónimo Lisa Benn y distribuyó personalmente a los bares. En Estados Unidos surgió una ola muy peligrosa porque inicia la Guerra Fría y una purga en el gobierno federal llamado Lavender Scare, susto lavanda o espanto lavanda, donde iban a saquear bares de lesbianas y gays, acosando, arrestando y levantando casos para despedirles de sus trabajos, en especial a las personas que trabajaban para el gobierno, acusándoles de comunistas o presas fáciles para ser persuadidas a hacerlo por ser lesbianas. En 1953, un estudio importante sobre sexualidad de mujeres por Kingsley logró dar visibilidad a las lesbianas. La importancia de estos estudios servían para dar validez científica, que no eran un caso aislado, y que una gran parte de la población habían experimentado atracciones o relaciones con personas de su mismo sexo, y por consecuencia, ayuda a quitar de la lista de las enfermedades mentales y sus tratamientos crueles que eran reforzados legalmente desde el inicio del siglo. En el mismo año, 1953, se logra el derecho al voto de las mujeres en México. En 1955, la primera organización de lesbianas en Estados Unidos, Las Hijas de Bilitis, es fundada, y al poco tiempo su revista y varios capítulos, grupos que se unieron en el país con el mismo nombre. Ellas eran abiertamente el único grupo para mujeres lesbianas que fuera una alternativa de reunión fuera de los bares. Tuvo una ruptura inicial ya que unas querían que fuera un grupo clandestino social y el otro quería ser más político y visible, que si no fuera por el grupo que luchó por la visibilidad y marcó muchos precedentes, no hubieran tomado tanta fuerza en el movimiento lésbico en Estados Unidos. En este tiempo empieza a tomar camino la segunda ola del feminismo, que cuestionaba los roles de las mujeres en la sociedad, las normas de género y las inequidades culturales. Chavela Vargas se volvió una leyenda como cantante de música ranchera, lesbiana y símbolo de diversidad y resiliencia, aunque su salida de closet fue en los 2000, casi al final de su carrera. 1966, se funda NOW en Estados Unidos, una organización que hacía conferencias y abogaba por erradicar la discriminación sexual laboral. Sally Ride es la primera mujer en viajar al espacio y era lesbiana, pero vivía en el closet. 1968, Tlatelolco. Esta revuelta estudiantil tuvo el apoyo de muchas lesbianas socialistas que militaban en las luchas de izquierda, pero por igual vivían discriminación y tenían que callar su orientación por medio de sus propios compañeros. Estas primeras marchas lograron que se identificaran muchas personas de la comunidad luchando por estas causas, pero no luchando por las propias, donde tampoco recibían apoyo de sus otros compañeros de lucha. 1969. La presidenta de la organización NOW a nivel nacional, Betty Friedan, destituye a una lesbiana visible, Rita Mae, que era la editora del boletín, y trata de destituir de su cargo por ser abiertamente lesbiana a Ivy, la presidenta de la organización de Nueva York, que también fue la creadora de su logo que se sigue usando. Decía que las lesbianas en la organización eran una creciente amenaza a la banda, Lavender Menace. El término lavanda se ha utilizado de diversas formas para identificar a las mujeres de la comunidad lésbica. Negó que se presentaran temas por y para lesbianas en Congreso Nacional porque decía que iban a perjudicar la lucha feminista. En el siguiente año se hizo una intervención en el Congreso donde se apagaron las luces, SAP, y al prenderlas, de nuevo, varias asistentes estaban paradas portando una camiseta que decía Lavender Menace, se leyó un manifiesto y nacieron las Radical Lesbians. El Congreso de Mujeres tuvo que hacer una resolución donde se les incluyera a las lesbianas, al igual que aceptar a miembros y formar una comisión especializada en los temas lésbicos. Este es el nacimiento del movimiento histórico de lesbianas feministas radicales en Estados Unidos. 69. Stonewall, famosamente conocido como uno de los acontecimientos clave para el inicio de la revolución en la lucha por los derechos de la comunidad LGBT en Estados Unidos e impactando a nivel continente. Y como todo suceso es contado siempre desde la perspectiva de quien tiene más visibilidad, carecen detalles de las pioneras lesbianas en esta revuelta. Pero sí hay historias que se han cargado entre voces de las mujeres que estuvieron ahí, como Storm de Larberry, mujer de color, iniciadora de la resistencia. En realidad esa redada se hizo histórica por el nivel de resistencia que demostró y cómo les gritaba a la gente que también hicieran algo. De ahí es que la comunidad empezó a defenderse y fue una batalla larga que no tenía vuelta atrás, no más redadas sin respuestas. Y como cadenita, los siguientes años inician las primeras marchas y los primeros colectivos a nivel continente. 1971, Frente de Liberación Homosexual. 1973, Nancy Cárdenas, activista, dramaturga, hizo precedente histórico declarándose abiertamente lesbiana en una cadena de televisión nacional. Con este acto, Cárdenas abonó de forma significativa el proceso de visibilización del movimiento lésbico en nuestro país. Este mismo año se quita de la homosexualidad como enfermedad mental en el diagnóstico y manual de desórdenes mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Gracias a un esfuerzo colectivo a nivel binacional, varias pioneras de estas épocas nos cuentan en cómo hicieron peticiones para mandar a las demás activistas de Estados Unidos para lograr esta presión. 1975. En la Conferencia Mundial por el Año Internacional de la Mujer, que se celebró en México, en el 75 las lesbianas hicieron historia porque una lesbiana australiana manifestó ser lesbiana y que era una elección libre. Otra americana citó los estudios de Kingsley apoyándola, y esto levantó una ola de agresiones verbales insultándola, diciendo que estaba enferma y que quería normalizar su padecimiento, que no tenía cabida en derechos con las mujeres, y el amarillismo de la prensa hizo que se hiciera más grande todo. Pero en una de las conferencias se reunieron las lesbianas asistentes y presentaron públicamente la Declaración de las Lesbianas de México, primer manifiesto lésbico en la historia mexicana. Es difícil, lo sabemos, despertar la conciencia de nuestras hermanas oprimidas por sus propios conceptos de autodenigración, pero ese es el primer paso ineludible. El término lesbiana se apropia como parte de esta lucha feminista de nombramiento a las mujeres homosexuales por primera vez en México. 77. Lesbos. Lesbianas de grupos feministas empiezan a organizar en México formando un grupo separatista porque no estaban a gusto ni con las mujeres heterosexuales feministas ni con el movimiento gay, haciendo una crítica directa y haciendo la ardua lucha de visibilidad con trabajo político y autónomo. Jean María Castro es una de las pioneras del movimiento lésbico feminista en México, cofundadora de Lesbos, Oikabet, Ácratas, Lesbianas Socialistas, y actualmente sigue militando en grupos lesbofeministas. En Oikabet se integra Patria Jiménez y lo lideró hasta mediados de los 80s. Claudia María Hinojosa Corona es una periodista y activista por los derechos LGBT en México. Es cofundadora del Grupo Lambda de Liberación Homosexual, grupo pionero en la liberación lésbico-gay en México. 78. El 26 de julio del 78 se produjo la primera marcha LGBT a favor de la Revolución Cubana. La marcha estuvo organizada por el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, FARC. El 2 de octubre del mismo año, los grupos FLH, Lesbos, Oikabet, Lambda de Liberación Homosexual y Sexpol, junto con otros, marcharon en manifestación para conmemorar el décimo aniversario del movimiento del 68. En el 79, el FARC sale de nuevo a la calle en favor de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Como se puede apreciar, el movimiento LGBT estuvo en sus inicios muy ligado a los movimientos de izquierdas. A finales de junio de 1979 se realizó la primera manifestación a favor de los derechos de los homosexuales, coincidiendo con el aniversario de los disturbios de Stonewall. Se exigía la libre expresión sexual y se protestaba en contra de la represión social y policial. Desde entonces, anualmente se celebra una marcha LGBT, el Día del Orgullo Gay. El libro de Mónica Mogrovejo, quien hizo muchas aportaciones en sus investigaciones del movimiento histórico, tiene una presentación por Francesca Gargallo que dice: la clandestinidad del lesbianismo, poco visible y poco estudiado, se quebró de repente a finales de los años 70, cuando muchas mujeres decidieron dar la cara y asumir su sexualidad como parte de una cultura contestataria y desafiante, desarrollando así un sentido de identidad lesbiana que llevaron a la calle y con él cuestionaron la represión policíaca ejercida por los homosexuales, así como el uso adverso de la psiquiatría y la discriminación legal. Festivales de música en Estados Unidos. Desde los mediados de los 70s a finales de los 90s se produjo un auge gigante de festivales de música en Estados Unidos, hecho por y para mujeres desde 9.000 a 3.000 mujeres, donde muchas de las organizadoras y las mujeres que acudían eran lesbianas, por lo que tenían una programación extensa en recursos y actividades para ellas. Las mujeres lesbianas de color también lograron reconocimiento cuando empezaron a exigir espacio, ya que predominadamente era un festival donde predominaban mujeres blancas. En estos festivales existe una ética de organización y comunidad, donde todas las mujeres que acuden tienen que hacer su parte y colaborar de alguna manera. Hasta la fecha, aún existen estos festivales, pero no tan fuertes como lo fueron en esas dos épocas. Alex Cecil Dobkin fue una cantautora de folk estadounidense, escritora de memorias y activista feminista lesbiana. En el 79 fue la primera música feminista lesbiana estadounidense en realizar una gira de conciertos por Europa. En el 78 se forma el International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, ILGA. Es una organización que se compromete en avanzar en derechos humanos sin importar su género, identidad sexual y expresión. 80s. En los 80s fue el auge de las lesbianas feministas, algunas como Gloria Saldúa, Cherry Moraga, Audre Lorde, Adrienne Rich, Rita Mae Brown. Fue el nacimiento de grupos más radicales como The Lavender Menace, Amenaza a la Banda. Gloria Saldúa fue una lesbiana chicana feminista que habló mucho de la frontera y la marginalización entre culturas fronterizas, siendo que ella creció en la frontera de Texas, México. Gloria, junto con Cherry Moraga, sacaron una antología de lesbianas de color llamado Este Puente Llamado Mi Espalda. Gloria es una de mis lesbianas favoritas, ya que nació un 26 de septiembre al igual que yo. Lamentablemente murió de diabetes sola en su departamento por falta de seguro médico que le cubriera una vida digna, y me pone a pensar en cuántas lesbianas con diferentes estados de salud pasan por lo mismo, sin que nadie esté al pendiente constantemente una vez que entremos a la tercera edad. International Lesbian Information Service, ILIS, se forma a partir de ILGA en 1980. En 1980 se forma La Comuna, en Morelos. Es un proyecto comunitario rural de lesbianas. 1983, Yelmal, un grupo de lesbianas universitarias de Acatlán. 1983, la colectiva lésbica Ayukelen fue una agrupación chilena lésbica feminista. 1984, Las Mulas, grupo de lesbianas feministas. 1985, se forma el Cuarto Creciente AC, espacio de encuentro de mujeres activistas y lesbianas. 1986, se forma Patronal en Guadalajara. 1986, Grumale, grupo de madres lesbianas. En 1987 se realiza en México el primer encuentro de lesbianas latinoamericanas y del Caribe. Amora, de 1989, es el gran clásico lésbico de la literatura lesbiana en México, el cual es casi en su totalidad autobiográfico y la primera novela de Rosa María Rofiel. Noventas. Nace el Closet de Sor Juana en 1992, creado por las pioneras de los primeros grupos lésbicos feministas Soicabet, Patria Jiménez y Gloria Cariaga. Al igual en 1992, las Lesbian Avengers empezaron en Nueva York como foco, tenían la supervivencia y visibilidad lésbica. Rebel girl, rebel girl, rebel girl, you are the queen of my world. Suena el movimiento musical de las Riot Girls con Triple R. Se hizo toda una cultura asociada con la tercera ola del feminismo que está enfocada un poco menos en los procesos políticos y más en las identidades personales e interseccionales como nuestras diferencias culturales y sociales. El movimiento Riot abrió la brecha para que las mujeres se expresaran a través del punk en contra del patriarcado, hablar de su sexualidad, abusos, dobles estándares contra las mujeres y empoderamiento femenino. Estaba basado en la cultura punk del do it yourself, DIY, hazlo por ti misma, anticapitalista. Nancy Cárdenas, Rosa María Rofiel, Gilda Salinas, Reina Barrera, Sara Levy Calderón, Victoria Enríquez, María Elena Córdoba, Elena Madrigal y Artemisa Telles, entre otras, han escrito como lesbianas destacando una literatura o análisis literarios lúdicos frescos y gozosos donde lo lésbico ya no tiene la carga del fatalismo de uso de corriente en generaciones pasadas. Fuentes, 2015. La prensa editorial Lesbos AC nace en 1994. La historia no se escribe sola, la escribimos nosotras, es su eslogan de Lesbos. Musas de Metal era un grupo de mujeres gays que sigue activo hasta la fecha y fue fundado en 1995. Y aquí terminamos la segunda parte de este segmento de genealogías lésbicas. Pícale la parte 3 para seguir escuchando. Se despide temporalmente Border Lencha.